Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Cuatro minutos de la mañana. No he tenido ni tiempo de anunciarles que hoy teníamos la visita de un artista total, de un creador, de una persona a la que admiramos y mucho, bueno, en Andalucía iba a decir, pero por todos los lugares donde ha pasado. Pero ya que estamos hablando desde Sevilla y hablando para Andalucía y hablando desde La Cartuja, empezaremos por decir que, y ustedes lo reconocerán rápidamente, que fue el creador de aquella maravillosa cabalgata que durante la Expo del 92 recorría todo el espacio de La Cartuja. Él es Joan Font, fundador de Comedians, y hoy está con nosotros. Joan Font, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer estar aquí otra vez, ¿eh?
Mira, mira por esa ventana.
Sí.
Bueno, está transformado.
Sí, pero bueno, pero es el sitio, ¿no?
Es.
Sí, es muy emocionante. Ahora cuando yo llegaba aquí, digo, o sea, este es el pabellón de Andalucía donde estáis,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, te venía en la memoria cantidad, iba recordando un poco, ¿no? Dios, y al chofer le iba contando, no, yo he estado aquí, el chofer estaba alucinado.
¿De lo que le contaba?
Sí. La cabalgata pasaba por aquí delante,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
vamos
sí,
a escuchar sí. Esta música.
Sí, me suena. Sí. Bueno, siempre son unas músicas muy, como muy narrativas, ¿no? Están, siempre hay algo detrás, ¿no? Que las forman, que es la imagen, ¿no? Es como músicas de películas o músicas de danza, ¿no? Que siempre tienen esa razón final, ¿no?
Pero la música siempre ha estado presente en Comedians desde el principio.
Desde la primera
función, que fue en el 72. He visto por aquí, revisando esta mañana, este libro tan bonito que hiciste, de los 50 años de Comedians, y ponía por aquí la papeletilla esa de supongo que fue el programa que disteis, ¿no? Que diste en el 72.
Sí. Era, claro, era una ruptura total en aquel momento, porque era el espacio escénico era un círculo donde todo pasaba y la gente se tenía que sentar ahí al entorno, primero con cojines y colchones, después con sillas y después había unas pequeñas gradas, ¿no?
Sí. El teatro de 360 grados, ¿no?
Sí. Era, además era una propuesta y la música en directo dentro, ¿no? Entonces era como en aquella época un poco, no rompedor del todo, ¿no? Y además utilizábamos los elementos de la cultura popular, que la gente se la hace suya, ¿no? Los elementos de la fiesta, ¿no? Entonces, si tú las ubicas en otro espacio, ¿no? Gente, esto es de calle, y tú les das un espacio escénico en este caso, ¿no? Un escenario, cogen otro valor, cogen otra mirada, es otro concepto, ¿no? Y entonces era muy bonito ver que estos cabezudos que saltaban por la calle, que no tenían alma, entre comillas, quiero decir que eran unos elementos y que eran el servicio de orden de un rey, que no era un rey, sino que era un millonetis, que era el poder que nos tocaba vivir a nosotros, ¿no? Entonces, o sea, esta subversión del espacio era brutal, porque la gente se relajaba porque lo que veía lo conocía.
Sí.
¿Me explico? O sea, esto era suyo, entonces había un trabajo que no tenías que hacer, que no, y lo hacía el propio espectador, que era esto.
Es decir, que nace Comediant absolutamente de lo popular.
Sí,
completamente de lo popular.
Absolutamente. Sí.
Non Plus Please fue la primera, Non Plus Please, el primer espectáculo, junio, pronto se cumple 53 años.
Ahí está, mira,
1972, lo hicisteis en, no fue ni siquiera en Barcelona, fue, ¿dónde fue?
No, la primera fue en Olesa de Montserrat,
que era
una previa. Y que ya fue toda la gente, claro, yo soy de Olesa, todos mi familia, mis amigos, todos, pero ¿y esto qué es?
¿Esto qué es?
No lo sé, pero esto va a ser.
Yo decía, esto va y a tanto ser, que ¿no? fue. Estamos escuchando, esto es música de Non Plus Please.
Sí, esto es la música de las máscaras, porque a mí lo que me interesaba era hacer un puente, ¿no? De la cultura popular. que en el franquismo se había prohibido, por ejemplo, los carnavales, ¿no? Uh-huh. O sea, era recuperar esta tradición y ponerla al día de hoy, o sea, ponerla en su día, ¿no? Utilizarla como elementos teatrales. Y claro, esto es la primera vez que se hacía en este país, ¿no? Y era esto que te decía, la gente se sorprendía de ver, o sea, esto que para mis padres, por ejemplo, estaba prohibido, estas máscaras, y que yo las utilizara otra vez, ¿no? Todavía con el régimen franquista, pero utilizando el teatro, claro, no se podía prohibir porque no estabas utilizando el carnaval.
Era teatro.
Bueno, entonces era todo un juego de...
No, porque lo tenemos para 53 años, pero la idea, porque no entremos en la sentimentalidad porque el recorrido es muy grande de Comedian, sino de la actualidad. Porque ¿qué? John Fong estrena hoy y repite mañana y el domingo El Vendedor de Humo. O sea, John Fong, director de comedians, artistas que han pasado en los 5 continentes que habéis estado.
Sí, los cinco.
Si nos da tiempo luego hablamos de eso, pero lo primero, ¿qué te ha hecho subir de nuevo al escenario? El Vendedor de Humo, que podrán ver en la fundición hoy, mañana y pasado.
Además, Jesús, subirse solo.
Pero
acostumbrado a mover gente, a esos grandes montajes de pronto.
Claro, sí. Solo en el escenario.
¿No?
Era en la celebración de los 50 años, el Instituto del Teatro de Barcelona hizo un libro, que hay varios, sobre los que hemos sido profesores del Instituto del Teatro y hemos aportado algo diferente en la enseñanza y en el teatro de este país. Entonces era Joan Font a la búsqueda de un nuevo lenguaje. Y eran unas conversaciones con Pete Español, que es un gran guionista de cine, de teatro, de televisión, etcétera, y que ha sido mi guionista de muchos años, ¿no? Entonces eran unas conversaciones, ¿no? Se publicaron. Entonces la gente, la responsable de ediciones del Instituto del Teatro de Barcelona decía, oye, esto es un guión, estás contando un viaje alucinante, yo me he reído, me he conmovido, lo repitieron varias veces y la gente que lo leía me mandaba notas diciendo, oye, ¿por qué? Y dije, oye, ya soy mayor, entonces digo, todavía estoy en forma, entre comillas, ¿no? Y me veía capaz de subir en un escenario y contar mis propias memorias, aquello que y porque la gente me lo comentaba, sí. Es diferente, ¿no? Y pues bueno, será la última oportunidad seguramente, y me apetecía
subir al escenario
y solo, como preguntabas tú, porque acompañado ya he estado
toda la vida.
Y muchas veces desde atrás toda mi vida casi, claro. ¿No? Entonces era un momento, me parecía que era el momento, y soy súper contento, orgulloso, feliz de poder hacer este viaje, que lo hago no como una necesidad, sino vengo a Sevilla porque Sevilla me encanta.
Ya,
porque,
claro, aquí viviste 2 años, ¿no?
Sí, en la época de la Expo,
para preparar, claro, aquella locura de cabalgata. Sí. Y lo has estrenado, ¿dónde has hecho esta función?
La función la he hecho en Barcelona, veces, estrené en el Poliorama Teatro de las Ramblas, sí, después sí, sí. Ahora he hecho en un teatro más pequeñito en la Academia, después he estado en Canarias, he estado viajando por Cataluña, por Teruel, por Valencia, pero cuando tengo tiempo libre. Ahora, sí. Por ejemplo, en junio me decían, ahora en junio, digo, no puedo hacerlo, pues es que en junio estoy preparando una ópera, estoy en varios montajes.
No puedo. El Vendedor de Humo, pero yo no te imagino a ti como todo solo como monologuista, yo te imagino a ti con cosas, porque tú siempre estás rodeado de cosas.
Pues sí.
¿Qué sacas? Pues, ¿qué haces?
Pues lo piensas bien, ¿eh?
Con ver este libro que tengo aquí delante, sí. Este que hiciste de los 50 años, aparecen...
Es un viaje también...
¿Colores?
Sí, a través de las máscaras un poco, ¿no? Mi viaje, que es muy personal, el mundo de la... Es que la máscara es muy mágica, ¿no? Y en este país la hemos abandonado un poco, ¿no? Y la máscara es que es brutal. Ya en el espectáculo se ve muy claro, ¿eh? Porque sí. Tú estás hablando, oye, yo cuando era pequeñito, tal y tal, y mi madre me compró una máscara de esas de papel y me la pongo. Y entonces te transformas, ¿no? Me pones, ¿no? Y eres, haces un personaje, ¿no? Y la gente queda como, o sea, y pum, te la quitas, vuelves a ser tú que explicas. Sí, entonces cuando con mis colegas hicimos un espectáculo o teatro en el pueblo, esto más, ya más serio, tal, y entonces yo investigué unas máscaras con papeles, con hojas de cuaderno, ¿no? Las pintaba y las iba girando. Entonces hay momentos de viaje a través de la evolución y de las máscaras. Por ejemplo, las máscaras del carnaval de la Segunda República, que se estaban prohibidas, pues yo las recuperé, las puse en el teatro. Los cabezudos que estaban por la calle eran el servicio, son el servicio de orden, sí, del espectáculo de Non Plus Please.
Non Plus Please.
Porque el ultra no.
El ultra no, 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 entonces, no, gusta, no, el ultra no.
El Please era más cómico y más divertido, ¿no? Y entonces sí, hay este viaje en paralelo.
Pero vas contando de alguna manera tu vida.
Es mi vida, es mi vida, es mi autobiografía contada en primera persona y de una manera muy sencilla, muy, muy directa. ¿Y
sacan marionetas también?
Bueno, hay un momento que mi familia. Hacemos spoiler ahora, ¿eh? Hay un momento que mi familia en el pueblo de Olesa, donde yo soy, pues jugaban, son muy de familia, una familia muy tradicional, pero tradicional en el sentido de que les encantaban las fiestas populares, ¿vale? Y en mi casa se hacía el pesebre, en mi casa se hacía un paso de Semana Santa, el Santo Sepulcro, y venía todo el pueblo a verlo. En mi casa mi padre me montó un teatro, nos montó los hermanos, un teatro de verdad.
¿Cuántos hermanos erais?
Tres.
O sea, conmigo. ¿Y tu padre qué se dedicaba?
Mi padre vivía de lo que podía.
Era
textil, trabajaba en una fábrica, luego repartía, iba a cobrar alquileres por un abogado y después hacía teatro todo el tiempo.
Ah, ¿le gustaba a tu padre el teatro?
Era un friki.
¿Y te vio a ti?
A todos.
¿Vio todo lo que liaste de tú?
Sí, pero él primero lo que quería es que fuéramos felices, en el buen sentido de que jugáramos no solamente a fútbol, sino que tuviéramos un teatro en casa, un teatro. Y venían los colegas del barrio de Olesa, que era un pueblo pequeñito en aquel momento, y nosotros pues hacíamos teatro casi no diario, pero tres o cuatro veces a la semana, y venían 14, 15 niños, y nosotros los tres hermanos allí les montábamos una parafernalia e hicimos dinero. O sea, yo cobré entrada, como buen catalán.
Como buen catalán, lo primero, entrada.
La pela es la pela, ¿no?
Este señor ha montado tales embrollos, en el buen sentido, digo, de monumentales, aquel Sol Solet, que sí, fue el primero que os catapulta ya fuera, sí, de Cataluña, sí, el Sol Solet.
Bueno, y fue el primero que en un teatro a la italiana, ¿no?
Claro, sí, claro. Uh-huh. Porque
pero empezaba en la calle.
Empezaba en la calle, sí, pero no, el primer estreno es un espectáculo de calle. Uh-huh. Y un señor lo ve y dice, además era holandés, ¿eh? Un señor extranjero lo ve y dice, esto lo tenéis que poner en un escenario. Entonces dije, no, más no, que esto es
porque
de
vosotros
calle,
decís teatro de calle.
Calle en aquel momento. Entonces, o sea, yo creo que dijimos, oye, qué bonita idea, ¿no? Y bueno, fue un...
Entonces, entrasteis en el teatro.
De París, todos. En París estuvimos todos. En el Teatro Nacional de París un mes. Ya no podíamos quedarnos más, pero el director estaba enamorado. Ámsterdam, porque representábamos a los verdes de Europa en aquel momento. ¿Os acordáis que era, sí, el movimiento, claro, verde? Los
en
años
Alemania,
70,
sobre todo.
En Alemania, en Berlín, pues, uh-huh, actuamos, claro, entonces en Frankfurt, Berlín, y éramos en Bruselas, el Festival of Fools, era Copenhague, ¿no? Cristiania, todo. Claro. Viajamos como representantes sin saberlo, pero os lo juro que no era aquello que no estábamos haciendo el Sol Solet, entonces se enamoraron de esta imagen.
Tan jóvenes que eran, que erais.
Claro, y correspondía a su imaginario y a su ideología, el sol, ¿no? Claro, el sol con la luna, ocupar la calle, los teatros eran una revuelta total en medio. Entonces era un poco. Y fuimos entrando en este mundo, pero yo siempre digo, a posteriori, no somos de decir, vamos a hacer eso, sino hacíamos y después había gente que nos ponía en el sitio, ¿no?
Y os ponía las etiquetas. Nunca olvidaremos los que estábamos en Sevilla en ese año, Dimonis.
Ni por dónde pasó Dimonis.
Aquello fue...
Ese pues fue el que vino después de Sol Solet, ¿no?
Sí, Dimonis es el gran espectáculo. Viene en el año 80 de la Bienal de Venecia, que cambian la Bienal, o sea, la Bienal era en mayo, y entonces Mauricio Escaparro,
sí,
es el
Mauricio
director,
Caparro.
Y yo conozco a Dario Fo, por, uh-huh, casualidad, porque él se enamora del Sol Solet, él se enamora del Sol Solet, Dario Fo. Entonces nos hacemos amigos con Dario Fo, y entra a formar parte del grupo que vamos a mover la Bienal de Venecia. Cambiamos la fecha a febrero, para recuperar el carnaval. Hacía 60 años que no se hacía, o sea, no había memoria en Venecia. Y nosotros recuperando escritos de la universidad, ¿no? De todo, de cómo era el carnaval 60 años antes. Entonces recuperamos las fiestas, era muy, muy de sangre el carnaval de Venecia, de gatos, bueno, es igual, y de aquellos de animales y de tal. Y nosotros sustituimos la sangre por fuego, eso en el 80. Es un éxito tan fuerte que nos vuelven a invitar en el 81. Y en el 81 ellos ya coproducen con nosotros Dimonis. Porque ya ven el fuego en el 80, ven por el medio de los canales y toda esta historia. Y nosotros ya... Y Dimonis es el espectáculo, vaya.
Yo creo ¿cuánta que pólvora gastabais en una función de Dimonis?
Pero
que la traíais de China, ¿no?
No, había una parte, había de diferentes sitios, porque era especial. O sea, había
le metían fuego todo.
Un fuego especial que se hacía en Francia. Imagínate que no son piroteos, pero había un fuego especial que se hacía en Francia. Había un fuego especial valenciano, un fuego catalán, porque era más fácil para nosotros, que claro. Además es un país rico también en esto. Había fuego chino, que lo traía este mismo producto. Pero ¿por qué? Porque eran cosas muy pequeñitas que nos interesaban. Claro, tú colocas un fuego de eso de niño uno, pero tú colocas 100 y te hace un efecto precioso, ¿no? Aquí cuando presentamos el curro, la plaza de España,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
El otro día lo recordábamos.
El otro día lo recordábamos con el director y el inventor de Icónica, que tenía 8 años.
8 años y vio aquello.
Cuando vio el espectáculo y a partir de ahí se dio cuenta de que la plaza de España tenía posibilidades para ser un lugar de...
Y ahora convertido aquello...
Y pudimos oír la música, sí, ¿verdad?
Pero ahora convertido aquello, es de aquel sueño de niño. Porque ¿cuántos niños habrán metido todo en la cabeza esta locura? De aquel sueño ha hecho el festival mayor que hay ahora mismo de música pop, de música en este momento en Sevilla, pero de potente.
Y sí, todo porque potente. Vio ese espectáculo, pues la presentación de Curro, pues con el sol y la luna.
Sí, pues y con los hinchables.
Claro, y con la plaza de España ardiendo.
Pues este arder de la plaza de España, había una parte, como el público estaba muy cerca para que te dieran los permisos y no hubiera peligro. No ha pasado nunca nada.
Yo no sé cómo
nada,
habéis conseguido vosotros.
No nos ha pasado nunca nada y lo ha visto pero cuando digo un espectáculo, por ejemplo, en Bogotá lo vieron más de 100.000 personas. O sea, como el Camp del Barça y del Madrid, ahí todos...
Y vosotros
metidos ahí en medio, ¿no? Y entonces el fuego era, por ejemplo, en este concreto, por eso lo cuento, que había cantidad de fuego que era una locura montarlo. Os podéis imaginar, por ejemplo, había 1.000 volcanitos estos pequeñitos, ¿no? 1.000, pero claro, 1.000. Te hacen un efecto porque es y explota al final y es como, hostia, ¿no? La gente se queda como... Por eso digo que jugábamos no solamente con un tipo de fuego, sino con cantidad, este color que no se encuentra aquí, el azul que es complicado.
Este era Dimonis, que además creaba el ambiente. Espera, ahora David, mira, el ambiente que creaba. En Granada se acordará muchísimo.
Bueno, hubo misa de desagravio, acordaros después.
Misa de desagravio. No entendían lo que querían hacer ellos.
Y rosarios.
No,
y
en Sevilla
rosarios,
también pasó, ¿eh?
Y
no
rezos.
No solo en Granada.
En Sevilla pasó.
La gente lo pasaba divinamente. No, en Córdoba no lo pudisteis hacer porque aquel día hubo una tormenta y llovió. Y porque yo estaba allí también para verlo y no pudisteis hacerlo. Hicisteis un pasacalles al día siguiente que acababa delante de la mezquita.
Sí, qué bueno, es verdad. No me acuerdo de todo, ¿eh?
David, hablábamos tú eres muy joven y no sabes de lo que estamos hablando.
No, pero te estaba hablando que el director de Icónica vio la presentación de Curro y yo fui uno de los adolescentes que vio la cabalgata de la Expo día tras día. Y te escucho hablar con tanta vehemencia y tanta...
Siempre ha sido así, ¿eh? Por eso los convence
pero te escucho hablar de Sonsulé, de Dimonis y claro, después te escucho en una entrevista que para ti lo más gordo que has hecho fue la cabalgata de la Expo. Y eso sí me llama la atención. Después de tantísimos espectáculos espectaculares que has hecho, ¿para ti lo más gordo fue eso?
En un sentido sí, porque es lo máximo que puedes aspirar en la calle. Aparte que yo creo que en nuestro país, cuando hay medios normales, como tendría un americano cuando hace una historia, estamos al mismo nivel o más, incluso a nivel creativo, ¿no? Entonces es una demostración de que podemos hacerlo, ¿no? Las Olimpiadas, por ejemplo, la Expo. Este espectáculo de la Expo, en la época que se hizo, era muy avanzado. Tecnológicamente incluso, era artesanal, A mí me gusta, yo soy artesanal, soy un artesano, pero me gusta la tecnología puesta al servicio de esta magia artesanal, ¿no? De un cordel que hace, pero después este cordel topa con algo y explota, ¿no? Por decirlo así. Toda esta mezcla es lo que más me fascina. Y la expo era exactamente esto. Venían los productores del Rolling Stone, de la Laurie Anderson, si os acordáis, la violinista, sí, que era, claro, tal. Venían a ver la cabalgata, no solamente la parte artística, sino la cómo era que no pasaba nada. Que yo decía, si un chofer, porque claro, eran unas máquinas inmensas, de toneladas, o sea, y entonces no podía pasar nada, porque si tú dejabas de hacer un pequeño gesto, se bloqueaba la máquina. Entonces ellos estaban como fascinados. Había cámaras de tele, estamos hablando del 92.
92, sí.
Perdonad. O sea, había una coral, ¿no? De Carlos Santos.
Sí, la
Carlos música, Santos.
Que
sí,
iban,
sí,
con las. Y eran con. Iban niños, era como. Llevaban bebés, pero el bebé, el cochecito, era para poder poner las baterías. Me explico, era una. Pero en cambio era maravillosa la imagen con una nube, si os acordáis.
Sí, que llovía.
Y ellos con. Y cantando, o sea, es una mezcla de artesanía con y ellos les fascinaba esta historia, porque las cabalgatas de Disney, que yo había ido a ver y que conocía perfectamente, la música es exterior. Y esto es falso. O sea, tú no, la emoción es muy difícil, porque es como si en una película tú ves una imagen y el sonido te viene de aquí. Claro.
Es como si la Semana Santa, en vez de la banda detrás de los pasos, hubiera altavoces, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo.
No, al contrario. Claro. La imagen y el sonido tienen que venir del mismo. Vosotros os emocionáis conmigo porque yo me muevo, claro, y hago el sonido. En el momento que os escucharais mi voz por aquí, la emoción no te llega tan directamente. Entonces, el invento de la cabalgata Expo es esta. O sea, el gran invento. Y esto es lo que venían a ver Disney y todos decían, ¿cómo has hecho esto? Yo decía, porque está todo en directo, la banda de música sonaba, la coral sonaba, el toro era
percusión sobre el toro.
Y los trompetistas estaban ahí sentados, o sea, y entonces esto crea una emoción y, claro, cuando pasaba esta venía otra, y cuando pasaba esta, entonces el espectador era un viaje, y eso es, por eso digo que es lo más grande. Además, en directo la vieron 13 millones de espectadores, que para un creador es aquello de yo que soy de pueblo, que soy de un pueblo pequeñito. Bueno,
pues de todo esto habla el espectáculo El Vendedor de Humo, de Joan Font, el director, creador de Comedians, el artífice de esa gran aventura, y estará en Sevilla, así es que aprovechen, estará hoy, mañana y pasado en la fundición. El horario de la función creo que es a las 8.
Hoy, 8 sábado y 8 domingo.
Sí. 8:30 hoy, 8 sábado, y 8 domingo. Oye, que nos ha encantado volvernos a encontrar. Siempre es un placer. Encontrarnos con una persona que siempre está igual. Yo no sé si algún día tienes bajona, algún día. Bueno, cuando tiene bajona se pone la nariz de payaso, sí, y funciona.
Y hago el payaso triste.
Bueno, Joan Font, muchísimas gracias.
Nada,
acudan, iremos a verte, que tengas una feliz estancia en esta ciudad en la que viviste dos intensísimos años.
Sí. Es mi ciudad también, ¿eh?
Pues así te tomamos.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.